¿Primera vez en campaña o en tal caso como candidata a legisladora provincial?
Sí, es mi primera campaña como candidata a legisladora. Fui antes candidata en el Consejo acá en Bariloche. Yo soy de Bariloche, soy trabajadora de la Universidad de Río Negro. Y bueno, vengo de recorrer toda la provincia. Estuve, bueno, las principales localidades, no pasé por Jacobacci.
Usted se la perdió, señora.
Igual conozco, 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 ¿eh?
Bueno, pero entendemos, digo, no todas las fuerzas políticas hoy pueden tener candidatos absolutamente en cada una de las localidades, ¿no? Esto es impracticable, por lo menos hasta que se consigan más adhesiones. Y a la hora, digamos, de elegir qué ciudades visitar y en dónde hacer campaña, ¿cómo has hecho este mapa?
Bueno, mira, para empezar con lo que vos, respecto a lo que vos decís, lo que nosotros venimos diciendo es que es una campaña muy desigual para nosotros que somos partidos de trabajadores, que no fuimos ni somos gobierno, digamos. Adelantaron las elecciones para despegarse del panorama nacional y es muy antidemocrático porque no hay espacios gratuitos, es decir, si los espacios como ustedes nos están dando ahora, no hay debates organizados en las universidades, por ejemplo, para que los candidatos y candidatas podamos hacer conocer nuestras propuestas. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es una campaña muy a pulmón, vamos recorriendo las ferias. Yo específicamente fui a Cipolletti porque mis compañeras y compañeros estaban en una jornada nacional en defensa de la salud pública. Después viajé también a Fisque Menuco, a General
Bien.
Roca, para participar en una jornada nacional contra la criminalización de la protesta. Y luego, bueno, fui a Viedma, que estuve ayer mismo en Viedma, la capital de la provincia, y ahí, bueno, recorriendo ferias, charlando con la gente de los barrios, que nos cuenta las principales problemáticas. Y bueno, hoy ya de vuelta en Bariloche, en una jornada de luchas.
Estaba pensando, digo, tenemos la educación complicada con los maestros en plan de lucha, tenemos a sectores de la seguridad, llámese la policía en la provincia de Río Negro, en iguales condiciones, y también a los trabajadores de la salud, ¿no? Profesionales de la salud de nuestros hospitales, también hoy manifestándose. ¿Cómo ves, digo, y cómo analizás en el caso de que te toque en suerte contar con los votos necesarios para ocupar una banca en la legislatura provincial estos tres temas como eje?
Bueno, mirá, para mí, de lo que venís mencionando, y es lo mismo que nos cuenta la gente en la calle cuando le contamos nuestras propuestas, la principal preocupación es la inflación que está pulverizando el salario de los trabajadores ocupados y también afecta a los desocupados, ¿verdad? ¿No? Porque hubo un 30% de aumento en alimentos, los precios no paran de subir y está muy difícil la situación de todos estos sectores, como vos decís. Que están peleando no solamente por reivindicaciones salariales, sino por condiciones y un derecho al acceso a la salud y a la educación pública, como vos bien decís. Lo que nosotros vemos es que en este sentido hay una parte de gran acuerdo, ¿no? De Juntos Somos Río Negro, con los radicales y los peronistas para aplicar políticas de ajuste, en definitiva, ¿no? Y nosotros desde la izquierda vamos a defender en estas bancas, en el caso de entrar, que necesitamos 21.000 votos para entrar a la legislatura, sería algo histórico, porque sería la primera vez, y frente a este gran acuerdo de todos estos sectores que te mencionaba, decimos que sería para que ingrese una verdadera oposición, y justamente llevar la voz de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes que hoy realmente son muy pocas las oportunidades de trabajar y de estudiar, y si consiguen un trabajo es realmente muy precario, con salarios muy bajos, sin ningún tipo de derecho, como no sé, ni siquiera una ART, si pensás en los pibes y pibas que están con las aplicaciones de Pedido Ya y todo eso, ¿no?
Trabajo no registrado, ¿no?
Claro, nosotros tenemos una propuesta. Frente de Izquierda hace años viene discutiendo una propuesta de repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin pérdida salarial, con un salario que sea igual a la canasta familiar. Y si aplicas esto en las grandes empresas, en los, por ejemplo, las cadenas de supermercado, en los grandes frigoríficos, ¿no? Uh-huh. Podés generar miles de puestos de trabajo con derechos, es decir, trabajo genuino. Uh-huh. Esa es una de nuestras propuestas, por ejemplo. Y déjame decirte que este gran acuerdo también, digo, porque ahí en Jacobacci, que es la localidad más grande de la región sur, no pudimos hacernos llegar hasta ahí, pero hay una preocupación que crece y es parte también de estos planes que quieren llevar adelante en total unidad, porque en la legislatura se votan a espaldas del pueblo leyes como la modificación de la 3.308, que para la instalación de mayor puerto de exportación de crudo en el Golfo San Matías, o el proyecto de hidrógeno verde, digamos, yo soy bióloga y veo con muchísima preocupación el avance de todos estos proyectos extractivistas. Y, por ejemplo, en Jacobacci, todos los 12.000 pobladores, creo que son, consumen un promedio en todo el verano cerca de 3 millones de litros de agua, ¿no? Bueno, los emprendimientos de oro y de plata cercanos que van a usar la misma cuenca que compartimos con Chubut, que se llama Lipetren, utilizarían esa cantidad de agua, 2 millones de litros de agua diario. Es decir, no queda agua para otros usos si vos haces minería de oro y de plata, ¿no? Uh-huh. Para la ganadería, hay pequeños productores ovinos,
la prospección, chivas. La prospección, la prospección propiamente dicha, hoy ya tienen la posibilidad de acceder a aguas de napas muy profundas, ellos tienen la posibilidad económica y la maquinaria para hacerlo, en detrimento de que en el campo de al lado los paisanos no tienen para darle de tomar a las ovejas ni para ellos.
Totalmente, ¿no? Yo soy parte de las asambleas socioambientales y los profesionales que nos pronunciamos en contra de estos proyectos porque, y de vuelta voy a contradecir al jefe político de Juntos Somos Río Negro, que él habla de que este gran acuerdo puede beneficiar a productores ganaderos, a los grandes empresarios, a los trabajadores. Bueno, eso es falso.
Sí.
O sea, si vos haces mega minería de oro, con oro, con uso de cianuro, ¿no? Contaminando esa agua encima, porque eso hay que decirlo. Si vos haces eso, claro, eso aniquila todas las economías regionales. En el caso de Jacobacci, la ganadería, en el caso de lo que va a pasar en el Golfo San Matías, el turismo y también la pesca. Entonces, para nosotros esa voz también tiene que llegar a la legislatura en defensa del ambiente. Y por todos nuestros derechos también, ¿no?
Me quedo en este, que es tu tema. Vos sos bióloga, nos decías, y hay una cuestión que por estas horas, por ahí acá en la línea sur, no está siendo tan comentada, ¿no? Y me refiero a lo siguiente. El basurero, el vertedero de San Carlos de Bariloche ya tendría que haber sido cerrado hace 2 décadas atrás, ¿no? Pero por esas cosas se va estirando, como si esto fuese infinito. Lo cierto es que, si bien el intendente de San Carlos de Bariloche quiere cerrarlo sí o sí, ese vertedero, se está hablando de la posibilidad de mudar el vertedero basurero de San Carlos de Bariloche, municipio más grande de la provincia de Río Negro, del municipio vecino, Dinahuapi, hacia también el sector de la línea sur, en un eje que estaría comprendido entre Comayo y Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo lo ves?
Mira, la verdad es que es una problemática enorme este vertedero, y hay que decirle vertedero porque ni siquiera llega a basurero. Uh-huh. Te explico luego la cuestión técnica, ¿no? Claro. Está entre los 50 más contaminantes del mundo, o sea, es una vergüenza internacional.
Sí. En un parque nacional.
Está emplazado en el Parque Nacional de Nahuel Huapi, tal cual. A mí, particularmente, en la universidad, yo soy egresada acá del Comahue, nosotros era uno de los trabajos prácticos para desarrollar más sentidos, y hay infinidad de propuestas de qué hacer y cómo hacer realmente una planta de tratamiento de residuos, porque esto que tenemos hoy es un vertedero porque ni siquiera está impermeabilizada la superficie inferior, ¿sí?
Sí.
Quiere decir que todo eso filtra a las napas subterráneas. Entonces, para nosotros es una problemática que nos preocupa muchísimo y hay, por supuesto que hay que pedir el cierre inmediato, pero la pregunta es qué haces luego, ¿no? Porque si vos vas, como vos bien decís, a mudar esa cantidad de basura para realmente no hacer una planta de tratamiento de residuos, es repetir lo mismo y llevar contaminación a la región sur, ¿no?
Claro, ¿no? Es como ir a hacer caca a la casa del vecino, ¿no?
Sí, es una cosa muy loca, la verdad, y bueno, el tema de las cloacas y los vertidos de los efluentes sí. Acá en Bariloche, directo al lago Nahuelhuapi, es otra vergüenza, pero además es indignante porque siguen conectando grandes hoteles, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Que están teniendo enormes ganancias, y los conectan a la cloaca, y hay un montón de vecinos acá que no tienen cloaca, la planta de tratamiento no funciona. Entonces, bueno, como te decía antes, viste, vos no podés gobernar para los grandes empresarios, para las grandes cadenas hoteleras y de turismo, y para nosotros los trabajadores. Eso está demostrado. También está demostrado, porque digo, que no hay licencia social para avanzar con la megaminería, que la gente le preocupan estas cuestiones del ambiente, ¿no? Entonces, esto para nosotros está demostrado que se enfrentan las calles, como se frenó la instalación de la planta nuclear, como se movilizaron las comunidades originarias y ahora Viedma, ¿no? Con lo del oleoducto, tuvieron que suspender la audiencia pública. Digo, no hay que dar por sentado que estas cuestiones avancen y resignarse, ¿no? Hay que salir a pelear, hay que organizarse y para mí nosotros, los técnicos de las universidades, tenemos que estar al servicio de esas luchas, ¿no?
Justamente, coincido plenamente, porque también se habla de las bondades de las energías limpias, de la posibilidad de que el territorio de la provincia de Río Negro pueda llegar al tan mentado hidrógeno verde, con el emplazamiento de grandes molinos en lugares que son reservorios, como la meseta de Somuncura, por ejemplo, ¿no? Digo, hay un montonazo de cosas que se tratan de ocultar o no levantar demasiado la perdiz, pero que están aconteciendo. Incluso, yo reflexionaba hoy en la mañana, tempranito acá, como loco malo, ¿cuánto de esos 8.000 millones de dólares que prometía la empresa australiana ya han empezado a ingresar a las arcas de la provincia de Río Negro? Todavía no lo sabemos.
No, mirá, hay muchas cosas de ese proyecto que no sabemos. Una de las alarmas que levantamos al principio era de dónde van a sacar el agua, con esto que charlábamos antes, ¿no? De la enorme crisis hídrica que atraviesa la región sur de nuestra provincia. La meseta de Somuncurá es un ambiente muy frágil, ¿no? Y es hogar de... es un ecosistema con mucha fauna. Me interesa más hablar sobre el proyecto en sí, del hidrógeno verde, que como vos decís, eso hasta ahora son promesas y lo único que se ve verde para ellos son los dólares, que además, hay que decirlo, no son... ellos hablan de desarrollo de puestos de trabajo, pero en realidad eso es para exportación. Eso
sí,
va
seguro.
A pagar deuda con el Fondo Monetario y la deuda provincial de los bonos de Plan Castelo que estamos pagando vencimientos de deuda.
Y que ya anticipó la señora gobernadora que no hay tarasca para poner arriba de los próximos vencimientos.
Claro, ella anticipa eso, pero también es medio loco, ¿no? Porque de esa deuda provincial en dólares quedan algunos fondos, pero no, nosotros no podemos discutir que eso vaya a las necesidades populares. Por ejemplo, no sé, un plan de viviendas. En toda la provincia la problemática del alquiler y los sueldos que no alcanzan para pagar esos alquileres es creciente, digamos, pero acá en Bariloche ya es alarmante.
Sí,
tenemos... Bueno, este sería un proyecto a presentar en la legislatura, ¿no? Un plan de viviendas públicas que sea controlado por trabajadores y por adjudicatarios de esas viviendas, nosotros diríamos, ¿no? Y además podés generar puestos de trabajo, hacer llegar obras a los barrios. En el verano acá en Bariloche, los grandes barrios de lo que se llama el Alto no tienen agua. Están
sí, es paradójico, ¿no? En el reino del agua no hay agua en algunos barrios, eso es muy paradójico.
Totalmente.
¿No?
Totalmente,
lago, digo, laguna, digo, río, arroyo por todos lados y no tienen agua.
No, totalmente. Y todos los barrios más, más ricos están cerca del lago, ¿viste?
Sí, sí, seguro. Ellos sí. Para ellos todo. Para nosotros nada, decía uno.
Exactamente.
Alve, estaba pensando, dijiste, 21.000 votos nos hacen falta para tener una banca que nos permita representar a un sector de la ciudadanía más que importante. Visto así, como cifra fría, no parece tanto, ¿no? Pero, ¿de qué manera lograr esos 21.000 votos o 25.000 votos con bajísimo presupuesto para la campaña, comparado con otras fuerzas políticas que lo vemos, ¿no? Afiches, spot televisivo, radiales, están en todos lados, y por otro lado la balanza, digamos, no se centra en este aspecto porque la campaña que pueden llevar ustedes es muy limitada. Hasta me imagino que plata de tu bolsillo está puesta a disposición.
Sí, tal cual. Es muy de a pie nuestra campaña y lo que llamamos es a todos y todas quienes nos acompañan con el voto en estas elecciones, bueno, también a sumarse, ¿no?, a esta campaña militante, a llevarse nuestros volantes, a compartir los materiales en las redes, las entrevistas que logramos estos espacios, por ejemplo, con vos, y también a fiscalizar, ¿no?, porque sí, es un voto que va a haber que defenderlo el 16 de abril. Entonces estamos en general organizándonos con nuestros compañeros en las escuelas, en las universidades, con estudiantes, también con trabajadores precarizados para defender ese voto y bueno, tratar de llegar a la mayor cantidad posible. Esos votos que se necesitan son más o menos 5.000 votos desde las últimas legislativas. Bien. Y pensá que hay 40.000 nuevos votantes.
Sí,
Entonces, no es mucho.
No es mucho, pero bueno.
Es una posibilidad real.
Es una posibilidad real y concreta. Y ojalá se pueda dar, ¿no? Porque tener diversidad de colores políticos, partidarios en la legislatura, a mi entender, la enriquece. No como piensan otros, que es todo lo contrario, ¿no?
No, totalmente. De eso se trata también, de que haya representación de todas las voces. Nosotros tenemos un gran número de gente que nos vota y que nos acompaña y que además ve toda esta crisis política de los que gobernaron antes, los que siguen gobernando ahora, digamos, y hay mucha bronca, mucho descreimiento de la política en general, y bueno, nosotros con eso también decimos que voten trabajadores, ¿no? O sea, nosotros no somos políticos profesionales, somos trabajadores que hacemos política.
Está claro.